Desde hoy hasta el 9 de noviembre se celebra en el Centro de Investigación Las Cara y Kerguneá la Semana de la Ciencia 2013, una cita obligada cada año desde hace ya 13 años en la Universidad del País Vasco, una apuesta por la ciencia y por la necesidad de acercar el trabajo que se hace en los diferentes equipos de investigación a la ciudadanía. Quienes se acerquen al Centro de Investigación Lucio Lascaray van a poder comprobar cómo se realizan, por ejemplo, análisis de ADN en criminología, o cómo funciona una célula, o qué experimentos de química se pueden realizar con ingredientes caseros. Esas son algunas de las cosas que van a descubrir quienes participen en esta Semana de la Ciencia. Habrá también talleres, habrá también stand e incluso salidas al exterior, al Parque Natural de Izki, a una bodega y un trujal, o al Valle Salado de Añana. Son algunas de las propuestas que nos hacen, porque al final la ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana, de cada cosa que hacemos. Y la ciencia no atraviesa por buenos momentos. La inversión pública, denuncian los científicos, se ha reducido casi un 14% en subvenciones en el último año, acumulando un recorte ya del 40% desde el año 2009. El presupuesto aprobado sufre un posterior secuestro, dicen, por parte del Ministerio de Hacienda, en forma de no disponibilidad, a la que se añade la negativa del Ministerio a transferir fondos a las comunidades autónomas. Dicen también que las convocatorias del 2013 del Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación están paralizadas. De no hacerse de manera inmediata, un tercio de los investigadores se va a quedar sin recursos durante el año 2014. De todo esto hablamos esta mañana con nuestra invitada. Es Marian Martínez de Pancorbo, catedrática de Biología Celular, responsable del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco y directora del Grupo de Investigación Biomix de la Universidad también del País Vasco. Trabaja aquí, muy cerquita de nuestra emisora, en el Centro de Investigación Lucio Lascaray. Señora Martínez de Pancorbo, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, se abren las puertas a esa Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un programa, suponemos, apto para todos los públicos, pese a ese título quizá que impone, ¿no?, de sí de entrada.
Sí, es cierto, ¿eh? Tal vez debiéramos de cambiarle el nombre y llamarle algo así como la ciencia cerca de los ciudadanos, porque eso es lo que se pretende durante estas jornadas.
¿Y por qué es importante acercar el trabajo científico y de investigación a la gente de la calle?
Hay varias razones. La primera, porque es una forma de cultura de nuestra sociedad a la cual tiene derecho y, por tanto, tenemos que proporcionársela. La segunda, porque, como ya se viene comentando muchas veces, la investigación es fundamentalmente pública, es decir, es algo que nos pertenece a todos los ciudadanos y, por tanto, debemos de vez en cuando de compartir un poquito de ese conocimiento y también rendir cuentas sobre qué es lo que se está actualizando, qué es lo que se está innovando, etcétera. Y por último, porque tal vez la ciencia haya sido demasiado cerrada en los últimos años, y esta es una iniciativa muy importante que se hace a nivel europeo para tratar de trasladarla, acercarla y poder disfrutar un poco de ella, porque también tiene su parte lúdica.
La parte lúdica de la ciencia y la parte útil también de la ciencia. No somos conscientes, supongo, ¿no?, de la importancia que tiene en cada momento de nuestra vida diaria prácticamente y en nuestra calidad de vida el papel de la ciencia.
Efectivamente, la ciencia, y con ciencia nos referimos no solo a cuestión tecnológica, que es igual lo que asusta, sino también la parte de humanidades, evidentemente, en sus aspectos de producción científica dentro del campo de humanidades. Pues efectivamente, la ciencia, en este mismo momento estamos aprovechando la ciencia, estamos aprovechando los medios de comunicación para poder entendernos y hablar entre todos. De la misma manera, pues cada vez que llegamos a cualquier sitio, por las transacciones bancarias, las compras electrónicas, la predicción del tiempo que tanto usamos ya casi todas las mañanas cada uno de nosotros, las ventajas en la alimentación, el control de los alimentos, el control de las alergias, el control de las intoxicaciones, la sanidad, es decir, todo desde la ingeniería hasta cualquier elemento que participa en nuestra vida diaria, tiene una base y un fundamento científico. Lo que ocurre es que una cosa es la ciencia básica y otra es la aplicada. De esa es de la que disfrutamos todos.
Claro, es que nos vamos a encontrar en esa Semana de la Ciencia, en ese edificio Lucio Lascaray, pues talleres tan curiosos como una cata de quesos, que muchos pensarán, ¿qué tiene que ver eso con la ciencia?
Pues efectivamente, parece que no, pero el queso ha pasado de ser una elaboración, digamos, muy, muy artesanal, a ser una elaboración también en muchos casos artesanal, pero muy controlada, de tal manera que se puede mejorar, conseguir cada vez pues mejores texturas, mejores sabores, menos elementos alérgenos, etcétera, de tal manera que así es como cada uno de nosotros pues puede disfrutar de un alimento tan importante y tan básico, especialmente para quien sea intolerante a la lactosa. Es una importante fuente de calcio. Eso por un lado, y por otro lado hay que valorar, si poco se podría saber de los avances que se van haciendo, de las mejoras en este producto, si no hubiera una forma de valorarlo, y esa forma de valorarlo es precisamente la cata.
Ahí está el departamento, además, y las investigaciones que se hacen sobre nutrición, una de las patas importantes de los trabajos que se hacen en Lucio Lascaray, ¿no?
Efectivamente, sí. Toda la parte de nutrición es muy compleja, muy amplia, y tiene muchos abordajes diferentes, desde, digamos, los que son inmediatamente aplicables, pues que pueden influir, pues por ejemplo, en la obesidad, como comentábamos, intolerancias alimentarias, etcétera, hasta otros estudios mucho más de base que se hacen para conocer pues los efectos de ciertos elementos que intervienen en nuestra dieta o su relación con determinadas enfermedades y cómo prevenirlas.
Otro de los campos muy importantes de ese centro de investigación es las investigaciones en biomédica, el ADN, el banco de ADN que usted dirige. Realmente un campo de trabajo que ha abierto la puerta a múltiples aplicaciones en los campos de la salud.
Sí, efectivamente. No solo en los campos de la salud, hay muchas digamos que el ADN, como lo comparten todos los seres vivos, tiene muchísimas utilidades en muchos campos, pues en ganadería, por ejemplo, en agricultura, cultura, pero claro, como seres humanos, pues una preocupación inmediata suele ser la salud. Y en ese sentido, nuestro centro se ha especializado mucho en tumores, en enfermedades neurodegenerativas, y un punto que nos parece fundamental, que es el envejecimiento, dado la importancia que ello tiene en nuestra sociedad actualmente. Así que también, esta vez en el stand del Banco de ADN, pues se va a hablar un poco pues de las bases. Se va a comentar cómo nuestro ADN pues puede generar, tener algún fallo o puede predecir alguna enfermedad, y luego ya finalmente pues que la gente pueda verlo físicamente, una especie de madejita, que eso es el ADN.
Incluso cómo se interviene y cómo se utilizan las investigaciones de criminología.
Sí.
Que eso nos llama mucho la atención siempre, ¿verdad? Cuando sí. Lo vemos en las series de televisión, en las series de investigación.
Efectivamente, en estos momentos lo que está pasando incluso ya es que sale de las series, sale de la ficción y se ve la aplicación en los casos reales, pues cuando hay que hacer identificación de personas, por ejemplo, pues como pasó recientemente, ¿no?, con restos biológicos que no se sabe si son humanos o no, después pues en el caso de accidentes, atentados, en el caso de identificar personas que fallecieron hace años. Es decir, que no solo es la criminalística, sino que poco a poco se va viendo la aplicación que tiene en muy diversos campos. Por ejemplo, el Día de Todos los Santos se habló mucho pues de una fosa común en Burgos, que en la cual está participando en el estudio la Universidad del País Vasco, concretamente este centro de investigación, y también pues otros muchos factores que podemos aplicar y que las leemos en las noticias día a día y que se comentan entre nosotros muchas veces a la hora de un café o durante las comidas.
Pues todo esto, fíjense, ocurre aquí, en el campus de la Universidad del País Vasco, en ese centro Lascaray, un centro que se creó no hace mucho tiempo también, llevan cuatro años trabajando.
Sí, realmente
señora.
La inauguración, bueno, cuando sí. Empezó a funcionar fue en 2010.
En 2010 empezó a funcionar.
Eso es.
Un centro para la investigación de excelencia y para transmitir conocimiento a las empresas, y sin embargo da la impresión de que a la investigación, a la ciencia, esa es la impresión que tenemos, al menos desde fuera, quizá equivocada, no se le da el valor y la trascendencia que tiene, no solamente para mejorar nuestra calidad de vida, sino también para la generación de riqueza en estos momentos tan complicados que estamos viviendo.
Efectivamente, es algo que los medios de comunicación transmiten bien, transmiten adecuadamente. Tal vez es que no terminamos de encontrar el punto en el cual hay que hacer una divulgación que sea suficientemente clara, suficientemente atractiva y a la vez sin perder el rigor científico, porque claro, no es lo mismo hablar de un tema que de otro y tiene uno más complejidad que el otro. De tal manera que es un esfuerzo que se está realizando. La Semana de la Ciencia es un ejemplo de esta aproximación, pero sí que es cierto que para que todos nosotros podamos internalizar ciertos conocimientos en los cuales todos estamos, porque uno puede ser de biomedicina y no entender nada de ingeniería. Es decir, que hace falta una recircularización de esos conocimientos. Debieran de hacerse más actividades de este tipo o de forma más continua, en lugar igual de estar tan concentradas y luego nada a lo largo del año.
Es importante que la sociedad esté consciente y sea consciente de esa necesidad de la ciencia y se sienta cercana a ella, pero sobre todo pongo el acento en la necesidad de que quienes tienen la capacidad de decidir, y hablo de gobiernos, de responsabilidades públicas, sean conscientes de esa importancia ahora que se habla de los recortes tan tremendos que está sufriendo la investigación en nuestro país.
Efectivamente, esos recortes han llegado un poco más tarde al País Vasco, pero ya empiezan a notarse muchísimo. Y esto es un problema porque generar conocimiento y sobre todo generar científicos, gente capaz de hacer este conocimiento, es una tarea larga. Y cada vez que hay una recesión estamos perdiendo un tiempo de aproximadamente 6 o 12 años, que claro, que es lo que cuesta formar un buen doctor con su postdoctorado y que esa persona sea eficaz en ciencia. La verdad es que va a ser difícil sobrevivir a este problema durante estos años. Estamos tomando las medidas que podemos, pero la ciencia desafortunadamente necesita recursos para que sobrevivan las personas que la llevan a cabo, los investigadores, y medios para hacer las investigaciones. Así que bueno, estamos en una etapa crítica realmente.
¿Y es tan negro realmente el panorama como se pinta? Sí. El pasado mes de octubre los investigadores querían llamar la atención con un día de luto por la ciencia en España.
Sí. Sí, sí, es realmente así. En estos momentos el problema es muy grave. Muy grave porque los científicos jóvenes no tienen medios para subsistir y entonces estamos perdiendo ahí una generación de ciencia, que luego no sabemos cuánto, o sea, si se podrá recuperar, si alguna vez esto llega a recuperarse, y si se recupera, vamos a partir de cero. Por poner un ejemplo, si ahora tenemos unos objetivos en un nivel 8, 10, en una escala de 10, si perdemos estos científicos, nuestros objetivos vuelven a bajar a un nivel 2-3. Y claro, volver a subir en la escala de conocimiento y aportación científica hasta un 8-10 es muy complicado. Eso es lo que nos está pasando en este momento. Estamos perdiendo los científicos jóvenes formados más valiosos y nos estamos quedando con los que se inician o con los que ya estamos hace mucho tiempo en la investigación.
¿Y eso por qué ocurre? ¿Porque se quieren buscar resultados inmediatos?
No, es una falta de financiación. Es decir, la ciencia necesita unos recursos, pero cuando hay otras necesidades en la sociedad, y hay que reconocerlo así, es decir, cuando es precaria la subsistencia de las personas, de muchas personas ya en nuestra sociedad, los recursos tienen que ir ahí. Entonces, al no haber recursos, no podemos trabajar en condiciones. Es decir, no podemos competir con otros investigadores, no podemos aportar resultados importantes, porque la ciencia tiene, como todo, distintos niveles, y para que esto tenga fruto hay que trabajar ya a un nivel muy alto, porque los demás países están a ese nivel. Entonces, claro, nos vemos en la situación de que no llegamos. Por mucho que nos esforzamos, no tenemos recursos suficientes, ni humanos, que son los más importantes, ni económicos, para que esos científicos puedan hacer su trabajo.
¿Se pueden considerar privilegiados dentro de ese panorama tan negro los investigadores de la Universidad del País Vasco?
Sí, de hecho, por comparación con otras universidades, con las que tenemos mucha relación desde hace muchísimos años, haya muchos laboratorios de nuestras mismas áreas que han cerrado hace 3-4 años y los nuestros han conseguido sostenerse. Entonces, pensamos que al haber llegado un poco más tarde a este problema, que todavía no es tan grave como en otros sitios, tal vez tengamos la suerte de poder reiniciarnos cuando la situación esté de nuevo a flote. Así que en este sentido somos afortunados.
¿Y hay interés entre los estudiantes universitarios por meterse en el mundo de la investigación?
El problema que vemos es que el mundo de la investigación solo se conoce cuando se vive en él. El sistema actual realmente no favorece ver ese mundo de la investigación. El estudiante está en el laboratorio, hace unas prácticas durante la carrera, pero no llega a vivir de forma profunda en la investigación. Es decir, son muy pocos, prácticamente ninguno, los estudiantes que se integran en la vida de un laboratorio y pasan allí todo el tiempo disponible, que es como se va forjando un científico. Todo el tiempo libre que tiene se destina a ello. Hoy día, como hay muchas prácticas, muchas clases, horarios complejos, el estudiante no tiene esa oportunidad. Así que realmente se aproxima al mundo de la investigación cuando termina la carrera o cuando hace un máster. Y entonces se encuentra con que no se ha preparado suficientemente, pues porque no le han explicado que su currículum, su expediente tiene que ser alto, que si no, no puede competir, etcétera. Con lo cual, cada vez es más difícil que los muy jóvenes vayan integrándose adecuadamente debido al sistema de estudio que tenemos actualmente, a los planes que hay actualmente.
O sea que además de dotar de los fondos necesarios a la investigación, también habría que cambiar la forma de actuar y de preparar ese camino para que los estudiantes se interesen por dedicarse a la investigación.
Efectivamente. Lo que se requiere es un cambio en este momento profundo, es decir, hemos cambiado de modelo, tenemos nuevos modelos, como por ejemplo Bolonia, etcétera, pero lo que ocurre es que los medios no son los mismos en unos países que en otros. No es lo mismo un plan Bolonia en Alemania que un plan Bolonia aquí. Hay medios diferentes, diferente capacidad de profesores, de personas que vayan formando a los estudiantes, etcétera. Entonces, al final el estudiante universitario es un estudiante universitario, pero no en las carreras, digamos, de ciencias y también en las de humanidades es lo mismo, ¿eh? En esos grados no pueden vivir por el tipo de sistema que tenemos, como lo hemos implantado, no pueden vivir la realidad investigadora. Ellos viven la realidad docente realmente.
¿Cuál sería entonces el reto de la ciencia en estos momentos de incertidumbre en los que estamos además?
Pues yo creo que en estos, bueno, es una opinión mía, no, no es una opinión de la ciencia en general, pero en estos momentos necesitamos replegarnos, ver efectivamente, ver qué medios tenemos y con lo que tenemos qué podemos hacer y centrarnos muy bien, poner todos los esfuerzos a una y en este momento de crisis, tratar de lo que tenemos, lo poco que tenemos, bueno, mantenerlo muy bien y el resto intentar quitarlo y ir todos a una. Lo que no puede ser es cada uno tratar de mantener su pequeña línea de investigación, etcétera, que no haya además unas grandes líneas, no descritas en un papel, sino bien organizadas a nivel de cuántos laboratorios pueden trabajar en esto, qué se puede hacer, etcétera. Es decir, no hay una organización real de la investigación en este momento. Y es un punto complicado porque la investigación tiene que tener libertad también para que sea creativa, pero en un momento de crisis es muy difícil mantener esa creatividad y entonces lo importante en este momento es organizarnos bien, que los investigadores no cejen en el empeño, no tiren la toalla por todas las dificultades a las que nos estamos viendo sometidos y tratar de mantenernos para superar esta etapa tan difícil. Y sobre todo centrar muy bien unos cuantos objetivos que sean importantes desde el punto de vista científico y social.
Me llama la atención esto que apunta sobre la creatividad en la investigación porque se lo escuchaba o se lo leía esta misma mañana en una entrevista que le hacen a Pedro Miguel Echenique, que va a ser, como sabe, investido doctor honoris causa esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Sí? Y dice Echenique que lo más útil sale de investigar lo aparentemente inútil. Es la sublime utilidad de la ciencia inútil.
Sí, es cierto. Eso es la investigación básica y así es. Y es evidente, pero incluso la investigación básica tiene que estar orientada. No puede ser que cada uno investigue lo que se le ocurra, porque así no se aunan esfuerzos y no se puede ir adelante. Está más que demostrado que cuando se crean consorcios entre los investigadores, de ahí es de donde están saliendo los temas importantes, que cada investigador solo no sirve, ya es insuficiente. Hemos llegado a otro nivel. Es como si cada uno de nosotros quisiera fabricarse la ropa, fabricarse el calzado, fabricarse el pan. El nivel, digamos, de la sociedad, pues descendería, sería más menos cómodo que actualmente, ¿no? Pues con la ciencia pasa lo mismo. Un investigador solo, muy creativo en su laboratorio, hoy día no tiene nada que hacer. Necesita estar con otros, necesita aunar esfuerzos. Y claro, en este momento se está dando ese caso, nos estamos agrupando entre nosotros, pero eso tiene que estar respaldado porque sea reconocido y que haya unos medios para ello. Y que no se dispersen los medios, se dispersen las ideas y al final no haya nada de calidad.
María Martínez de Pancorbo, directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco y directora también del Grupo de Investigación Biomix, aquí en el centro, Lucio Lascaray. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Que sea todo un éxito, como siempre lo es, esa Semana de la Ciencia.
Muchísimas gracias. Todo el mundo está invitado. Estaremos encantados de recibirlos.
Allí nos acercaremos. Gracias, Mariana.
Gracias. Bueno.